no se consigue la autorrealización íntima del ser. Prosigue la rueda de la vida girando, y entonces se desciende nuevamente entre las entrañas del reino mineral, con el propósito de eliminar la esencia de entre los elementos indeseables que en una o en otra forma se adhirieron a la psique. Y se repite el mismo proceso. Conclusión, la rueda gira 3.000 veces. Si en 3.000 ciclos de 108 vidas cada una, cada ciclo, no se autorrealizan las esencias, toda puerta se cierra y la esencia misma, convertida simplemente en un elemental inocente, se sumerge entre el seno de la gran realidad. Es decir, entre el gran alaya del universo, entre el espíritu universal de vida, o para Brahman, como le denominan los indostados. La gran realidad. Esta es la vida, pues, de los que descienden al interior de la tierra, después de la muerte. Vemos, pues, que después de la desencarnación, unos suben a los mundos superiores para unas vacaciones, otros descienden entre las entrañas de la tierra, hay otros que retornan en forma inmediata o inmediata, se reincorporan, vuelven para repetir de inmediato también su existencia aquí, en este mundo. Mientras uno tenga que retornar o regresar, pues tiene que repetir su propia vida. Ya vimos que la muerte es el regreso al punto de partida original. Ya les expliqué también que después de la muerte, en la eternidad, en la luz astral, dijeron, tenemos que revivir la vida que acaba de pasar. Ahora les diré que al volver, al retornar, al regresar, tenemos que repetir otra vez sobre el tapete de la vida, o sobre el tapete de la existencia, toda nuestra misma vida. Cuando se... En primer caso, mencioné únicamente la ley de la transmigración de las almas, de aquellos que cumplían el ciclo de las 108 existencias, que les tocaba descender entre las entrañas del mundo, que posteriormente, muerto el ego, volverían a evolucionar desde el mineral hasta el hombre. Esa es la doctrina de la transmigración. Ahora estoy hablando de la doctrina del eterno retorno de todas las cosas, junto con esa otra ley que se llama la doctrina de la recurrencia. Si uno, en vez de descender entre las entrañas del mundo, retorna en forma inmediata o inmediata aquí al mundo, es obvio que tendrá que repetir sobre el tapete de la existencia, sobre el tapete del mundo, su misma vida, la vida que finalizó. Ustedes me dirán que eso es demasiado aburridor. Todos estamos aquí repitiendo lo que hicimos en la pasada existencia, en el pasado retorno. No hay duda de que sí es tremendamente aburridor, pero los culpables somos nosotros mismos, porque como ya les he dicho, un hombre es lo que es su vida. Si nosotros no modificamos la vida, tendremos que estarla repitiendo incesantemente. Desencarnamos y volvemos a tomar cuerpo. ¿Para qué? Para repetir lo mismo. Y volvemos a desencarnar para volver a tomar cuerpo y repetir lo mismo. Y llega el día en que tenemos que irnos con nuestra música a otra parte. Tendremos que descender entre las entrañas del mundo hasta la muerte segura. Pero no puede evitar esta repetición. Tal repetición es lo que se conoce la ley del recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. ¿Pero por qué, dirán ustedes? ¿Por qué tiene que repetirse lo mismo? Bueno, esto merece una explicación. Ante todo, quiero que sepan que el yo no es algo meramente autónomo o autoconsciente, o dijéramos muy individual. Ciertamente, el yo es una suma de yos, en plural. La psicología común y corriente, la psicología oficial, piensa en el yo como una totalidad. Nosotros pensamos en el yo como una suma de yos, o yoes, para ser más claro. Porque uno es el yo de la ira, otro es el yo de la codicia, otro es el yo de la lujuria, otro es el yo de la envidia, otro es el yo de la pereza, otro es el yo de la gula. Son distintos yoes, no hay un solo yo, sino varios yoes dentro de nuestro organismo. Es obvio que la pluralidad del yo sirve de fundamento, pues, a la doctrina de los muchos, tal como se enseña en el Tíbet oriental. En apoyo de la doctrina de los muchos está el gran Kabir Jesús. Dicen que él sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. No hay duda de que se trata de los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Cada uno de esos 7 es cabeza de legión. Que, como ya les dije, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Y cada defecto es un yo en sí mismo. Así tenemos muchos yoes defectos. Si calificamos de demonios a tales yoes defectos, pues no estamos equivocados. En el Evangelio crístico, al poseso, se le pregunta al poseso por su nombre verdadero. Y contesta: soy legión, mi verdadero nombre es legión. Así cada uno de nosotros en el fondo es legión. Y cada yo demonio de la legión, pues, quiere controlar el cerebro, quiere controlar los 7 centros principales de la máquina orgánica, quiere descollar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc. Cada yo demonio es como una persona dentro de nuestro cuerpo. Si decimos que dentro de nuestra personalidad viven muchas personas, no estamos equivocados. En verdad, así es. Así que la repetición mecánica de los diversos eventos de nuestra pasada existencia se debe ciertamente a la multiplicidad del yo. Vamos a situar casos concretos. Supongamos que en una pasada existencia, a la edad de 30 años, nos peleamos con otro sujeto en la cantina. Caso común de la vida. Obviamente, el yo defecto de la ira fue el personaje principal de la escena. Después de la muerte, ese yo defecto continúa en la eternidad. Y en la nueva existencia, ese yo defecto permanece en el fondo de nuestra subconsciencia, aguardando que llegue la edad de los 30 años para volver a una cantina. En su interior hay resentimiento y desea encontrarse al sujeto de aquel evento. A su vez, el otro sujeto, el que formó parte del evento, aquel trágico cantinero, también tiene su yo, el yo que quiere vengarse, que permanece en el fondo del subconsciente aguardando el instante de entrar en actividad. Conclusión: al llegar a la edad de los 30 años, el sujeto dice: bueno, yo tengo que encontrarme, o mejor dicho, el yo del sujeto, el yo ira, el yo que formó parte de aquel evento trágico metido en el subconsciente, dice: tengo que encontrarme con aquel. A su vez, aquel dice: yo tengo que encontrarme con ese. Y telepáticamente ambos se ponen de acuerdo. Y al fin se dan telepáticamente cita en alguna cantina. Se encuentran físicamente, personalmente, en su nueva existencia, y repiten la escena tal como sucedió en la pasada. Entonces, todo esto se ha hecho a espaldas de nuestro intelecto, por debajo de nuestro razonamiento. Sencillamente hemos sido arrastrados a una tragedia, pero hemos sido llevados inconscientemente a repetir lo mismo. Ahora, tengamos el caso de que alguien, a la edad de los 30 años, en su pasada existencia, tuvo una aventura amorosa. Un hombre que tuvo una aventura con una dama. El yo de aquel de la aventura continúa vivo después de la aventura, y después de la muerte continúa vivo en la eternidad. regresar a reincorporarnos en un nuevo organismo, aquel yo de la aventura sigue vivo, aguarda en el fondo del subconsciente, en los repliegues más bien inconscientes de la vida, de la psique, el momento de entrar en una nueva actividad. Y al llegar a la edad de la aventura pasada, es decir, a los 30 años, dice, bueno, este es mi momento. Ahora voy a salir a buscar la dama de mis ensueños. A su vez, el yo de la dama de sus ensueños, el de la aventura, dice lo mismo. Este es mi instante. Voy a buscar a aquel caballero. Y por debajo, los dos yoes se las arreglan telepáticamente. Ay, ambos se hacen la cita. Y arrastra cada uno la personalidad. Todo eso a espaldas de nuestra inteligencia. A espaldas del Ministerio de la Intelectualidad. Viene el encuentro y se repite la verdad. Así que nosotros, en verdad, aunque parezca increíble, no hacemos nada. Todo nos sucede. Como cuando llueve, como cuando truena. Un pleito que uno haya tenido en su pasada existencia por bienes terrenales, por una casa. Yo diría que un pleito, después de la muerte, sigue vivo. Y en la nueva existencia sigue vivo. Están escondidos entre los repliegues de la mente, aguardando el instante de entrar en actividad. O sea, que el pleito fue a la edad de 50 años, la guarda que llegue a los 50 años. Y a la edad de los 50 años dice, bueno, es mi momento. Seguro que aquel con quien tuvo el pleito también dice, es mi instante. Y se reencuentran para otro pleito, sí, y repiten la escena. Entonces, nosotros realmente ni siquiera tenemos un libre albedrío. Todo nos sucede. Repito, como cuando llueve o como cuando truena. Hay un pequeño margen de libre albedrío. Pero es muy poco. Imaginen ustedes por un momento un violín metido dentro de un estuche. Hay un margen muy mínimo para ese violín. Así también es nuestro libre albedrío, es casi nulo. Que hay es un pequeño margen, imperceptible, que si lo sabemos aprovechar, puede suceder que entonces nos transformemos radicalmente y nos liberemos de la ley de recurrencia. Pero hay que saberlo aprovechar. ¿Cómo? Pues en la vida práctica tenemos nosotros que volvernos un poquito más autoobservadores. Cuando uno acepta que tiene una psicología propia, comienza a observarse a sí mismo. Y cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, comienza también a volverse diferente a todo el mundo. Es en la calle, es en la casa, es en el trabajo, donde nuestros defectos, esos defectos que llevamos escondidos, afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado a través del análisis y de la reflexión y de la meditación íntima del ser con el objeto de comprenderlo. Cuando uno comprende a tal o cual yo defecto, entonces está debidamente preparado para desintegrarlo atómicamente. ¿Es posible la de desintegrarlo? Sí, es posible. Pero necesitamos de un poder que sea superior a la mente, porque la mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. Puede rotularlo con distintos nombres. Puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento. Puede ocultarlo de sí misma o de los demás. Puede justificarlo o condenarlo, etc. Pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Un poder que pueda desintegrar cualquier yo de mente. Ese poder está latente en el fondo de nuestra psique. Solo es cuestión de conocerlo para aprenderlo a buscarlo. Tal poder en el oriente En la India se le denomina Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. En la gran Tenochtitlán se le denominaba Tonantzin. Entre los alquimistas medievales recibe el nombre de Estella Maris, la Virgen del Mar. Entre los hebreos, tal poder recibía el nombre de Adonía. Entre los cretenses, se le conocía con el nombre de Cibeles. Entre los egipcios, era Isis, madre divina, a quien ningún mortal ha levantado el pelo. Entre los cristianos, es María, Mayo. Es decir, Dios Madre. Hemos pensado nosotros muchas veces en Dios como Padre. Bien vale la pena pensar en Dios como Madre, como Amor, como Misericordia. Dios Madre habita en el fondo de nuestra psiquis, es decir, está en el ser. Podría decirles que Dios Madre es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Distíngase entre el ser y el yo. El ser y el yo son incompatibles. Son como el agua y el aceite, que no pueden mezclarse. El ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. El ser es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Así pues, Dios Madre es una variante de nuestro propio ser. Es nuestro propio ser, pero derivado. Esto significaría que cada cual, o significa de hecho, que cada cual tiene su madre divina particular, individual. Kundalini, le dicen los indostanos. Estoy de acuerdo con ese término. Considero que nosotros podemos invocar a la divina madre Kundalini en meditación profunda, suplicándole entonces desintegre aquel yo defecto que hemos comprendido perfectamente a través de la meditación. La divina madre Kundalini procederá y lo desintegrará, lo reducirá a polvareda cósmica. Al desintegrarse un defecto, se libera esencia lírica. Pues dentro de cada yo defecto hay cierto porcentaje de esencia lírica embotellada. Pero si se desintegra un defecto, se libera esencia lírica. Y si se desintegra dos defectos, pues se desintegra más esencia lírica. Y si se desintegran todos los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, entonces liberamos totalmente la conciencia. Una conciencia liberada es una conciencia que despierta, es una conciencia despierta. Es una conciencia que podrá ver, oír, tocar y palpar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Es una conciencia que podrá experimentar por sí misma y en forma directa eso que es lo real, eso que es la verdad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Cuando a Jesús el gran Pilato le preguntara ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Guardó silencio. Y cuando al Buda Gautama Sakyamuni, el príncipe Siddhartha, le hicieran la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante. Solo con la muerte del ego adviene a nosotros eso que es la verdad. La verdad hay que experimentarla como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Una teoría, por muy bella que sea, con respecto a la verdad, no es la verdad. Una teoría, una opinión, por muy venerable o respetable que sea, con relación a la verdad, tampoco es la verdad. Cualquier idea que tengamos con respecto a la verdad no es la verdad, aunque la idea sea muy luminosa. Cualquier tesis que nosotros podamos plantar sobre la verdad tampoco es la verdad. La verdad hay que experimentarla, repito. El intelecto, por muy brillante que sea, por muy hermosas teorías que posea, no es la verdad. Como dijera Goethe, en el plan solamente puede ser experimentada en ausencia del yo psicológico. Sin haber disuelto el yo, no es posible la experiencia de lo real. El intelecto, por muy brillante que sea, por muy hermosas teorías que posea, no es la verdad. Como dijera Goethe en el Fausto, toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida. Así que nosotros necesitamos desintegrar el ego de la psicología para liberar la conciencia. Solo así podremos llegar a experimentar la verdad. Jesús el Cristo dijo, conoced la verdad y ella os hará libre. Nosotros necesitamos experimentarla directamente. Cuando alguien consigue de verdad destruir el ego, se libera de la ley de recurrencia, hace de su vida una obra maestra, se convierte en un genio, en un iluminado, en el sentido más completo de la palabra. Cuando alguien libera su conciencia, obviamente conoce la verdad. Hay que liberarla. Y no es posible liberarla si no se disuelve el yo de la psicología. Quienes alaban al yo son ególatras por naturaleza y por instinto. Al yo lo alaban los mitómanos, porque son mitómanos. Al yo lo alaban los paranoicos, porque son paranoicos. Los ególatras, porque son ególatras. La vida sobre la faz de la tierra sería distinta si nosotros disolviéramos el ego, el yo. Entonces la conciencia de cada uno de nosotros despierta e iluminada irradiaría amor y habría paz sobre la faz de la tierra. La paz no es cuestión de propagandas, ni de apaciguamientos, ni de ejércitos, ni de propaganda, ni de OEAS, ni de ONU, ni de nada por el estilo. La paz es una sustancia que emana del ser, que viene de entre las entrañas mismas de la absoluta. No puede haber paz sobre la faz del mundo. No podrá haber verdadera tranquilidad en todos los rincones de la tierra, en tanto los factores que producen guerras existen en el interior de nosotros. Porque es claro que mientras dentro de cada uno de nosotros haya discordia, en el mundo habrá discordia. La masa no es más que una extensión del individuo. Lo que es el individuo es la masa, y lo que es la masa es el gobierno, y es el mundo. Si el individuo se transforma, si el individuo elimina de sí mismo los elementos del odio, del egoísmo, de la violencia, de la discordia, etc. Si consigue, destruir el ego para que su conciencia quede libre, solo habrá en él eso que se llama amor. Cada individuo de los que pueblan la faz de la tierra disolviera el ego, las masas serían masas de amor. No habrían guerras, no habrían odio. Pero no podrá en verdad haber paz en el mundo mientras existe el ego. Algunos afirman que desde el año 2001 o 2007 en adelante vendrá la era de la fraternidad, del amor y de la paz. Pero yo, pensando aquí en voz alta, me pregunto a mí mismo, hasta le pregunto a ustedes, ¿de dónde vamos a sacar esa era de fraternidad y de amor y en paz entre los hombres, de buena voluntad. ¿Creen ustedes acaso que el ego de la psicología, con sus odios, con sus rencores, con sus envidias, con sus ambiciones, con su lujuria, etcétera, puede crear una idea de amor, de felicidad, etcétera, etcétera? ¿Podría acaso darse ese asunto? Obviamente que no. Que reine de verdad la paz en el mundo, pues tenemos que morir en sí mismos. Tiene que destruirse en nosotros lo que tenemos de inhumano. El odio que cargamos, las envidias, los celos espantosos, esa ira que nos hace tan abominables, esa fornicación que nos hace tan bestiales, etc. Pero en tanto continúen existiendo tales factores dentro de nuestra psique, el mundo no podrá ser diferente. Antes bien se volverá peor, porque a través del tiempo el ego seguirá volviendo cada vez más poderoso, más fuerte. Y conforme el ego se manifieste con más violencia, el mundo seguirá más, haciendo más tenebroso. ¿Y al paso que vamos? Si no trabajamos sobre sí mismos, llegará un día en que ya ni siquiera podremos existir. Porque unos a otros nos destruiremos violenta. Si continuara robusteciéndose el ego indefinidamente, así como va, llegaría el momento en que no nadie podría tener seguridad de su vida ni de su hogar. En un mundo donde la violencia ha llegado al máximo, ya no, nadie tiene seguridad de su propia existencia. Así creo firmemente que la solución de todos los problemas del mundo está precisamente en la disolución del yo. Hasta aquí mis palabras.